Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle. Hoy es lunes, 11 de marzo de 2024. Bienvenidos a Política en Directo, con la información que es de su interés, la actualización y contextualización de los temas, principalmente en estos momentos de campaña del ajetreo en la política. Es Bere Flores quien sonriente, como siempre, atenta, atiende líneas telefónicas, y es el señor Gerardo Huerta, el responsable de la conducción técnica de este programa. Buenas tardes a ambos. En el micrófono soy Esperanza Romero Díaz. Agradezco su atención. Le invito a que se comunique, a que tomen cuenta las líneas telefónicas, las anote o las memorice, que mejor, y participe. El teléfono en cabina son dos, repito, la 33-38-13-15-15 y también la línea 33-38-13-14-21. Si prefiere WhatsApp o Telegram, la plataforma usted elíjala, solamente le pido póngame su nombre. El teléfono es el 3322-2327-38 y como todos los días un saludo especial a los desvelados en la retransmisión. Escuchan este programa, a veces no les es posible entrar en contacto, y el día de hoy en forma muy efusiva al señor Mauro Díaz, que escucha el programa en ese horario. A quienes en estos momentos lo hacen en vivo a través de la internet, gracias por ello, o que nos siguen en la sintonía del 1150 en la banda de AM, en su radio, en su auto, en su trabajo, en su hogar. Gracias, gracias por su preferencia. El fin de semana siempre ocurren cosas, y decía yo, estamos en plenas campañas desde el primero de marzo, y el fin de semana en el ámbito local, el programa de Recrea fue motivo de señalamientos después de que la candidata a la gubernatura por la coalición Seguiremos Haciendo Historia, que es Morena, Partido Futuro, Partido Hagamos, Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo, Claudia Delgadillo, dijo que se convirtió en un negocio de las actuales autoridades, y dice que no está en contra de la educación, es más, todo lo contrario, sino en contra de que se haga negocio con los programas sociales y en particular con el programa Recrea. Dijo que seguirá con la entrega de útiles, con la entrega de mochilas y uniformes que forman parte de este programa, pero que lo ampliará para dar desayunos y comidas en las zonas donde haya necesidad de menores, estudiantes que requieren de este apoyo para estar en mejores condiciones, para ir con alimento, para escuchar, para aprender. Sabemos que hay muchísimas zonas en nuestra ciudad, muchas escuelas donde los profesores indican que el alumno llega sin desayunar o sin comer porque hay pobreza alimentaria en su hogar. Dijo Claudia Delgadillo, Recrea se quita porque ha sido un negocio en la Secretaría de Educación Pública y en este gobierno. Y aclaró, los apoyos seguirán para nuestros niños. Mencionó que esos apoyos serán desde kinder hasta la primaria. Acusó al partido Movimiento Naranja, al partido Movimiento Ciudadano, y dice que ellos están sufriendo porque saben que, bueno, en algunas encuestas sale muy, muy cerrada la preferencia electoral entre el candidato de MC, Pablo Lemus, y entre la candidata de Morena, Claudia Delgadillo. Hay otras donde el puntero es Pablo Lemus, pero la distancia no son muchos puntos porcentuales, unos cuantos, y dice Claudia Delgadillo que tienen el viento a favor y que, por lo tanto, su ofrecimiento al electorado es que sepa que se van a acabar con negocios como este tipo y todo lo que representa. Y dijo textual, se le acabó el negocio porque ya no va a estar Recrea, además él tampoco ya no va a estar, insistiendo en que las mediciones, las encuestas de que disponen, las ponen en esa posición, en este caso la candidata, para hacer tales afirmaciones, asegurando que viene el tiempo en que podrá tomar decisiones de esta magnitud. Pablo Lemus reaccionó como era de esperarse y ayer mismo insistió en que él incluso planea incrementar lo que significa Recrea o el programa de educación del gobierno de Enrique Alfaro. En el caso particular habló de regresar las escuelas de tiempo completo, de añadir tecnología en los planteles de educación primaria y de educación secundaria, además de invertir mayores recursos en la remodelación de las escuelas. acudió a la pega de calcomanías de vehículos que iban circulando en la vía pública y fue cuestionado por los reporteros sobre esto, lo dicho por la candidata Claudia Delgadillo acerca de la desaparición de Recrea, y dijo Pablo Lemus que este programa podría, que ha sido importante para muchísimos ciudadanos y para muchas familias en todo el estado. Habló del impacto que ha tenido en todos los niveles, sobre todo en los municipios del interior del estado. Agregó que a las escuelas les piensa llevar tecnología para que se pueda trabajar en mejores condiciones y habló incluso de la importancia de promover el uso de tabletas electrónicas en los estudiantes, que desde el nivel básico se vayan familiarizando con la tecnología, y criticó fuertemente que se plantee en el caso de Claudia Delgadillo desaparecer algunos programas educativos, y dijo así, en forma textual, Pablo Lemus: yo planteo más educación, fortalecer a nuestros maestros, pagarles mejor, capacitarlos más en Jalisco, le vamos a pasar la educación, aunque Morena la quiera desaparecer, pero sobre todo en la referencia al programa Recrea, un programa que vale la pena revisar, y el tema del uso y el destino final de los recursos. Pero eso es en lo que se refiere a la parte de los actos de campaña y las declaraciones que luego generan controversia. Usted sabe, después del pasado viernes, de las marchas con los colectivos de mujeres en contra de toda clase de violencia hacia la mujer, y también la forma en que los candidatos, y eso sí, en todas las esferas, ellas y ellos, toman el tema de la agenda de la paridad, de la agenda de género, para hablar de compromisos, de propuestas o bien hacer críticas. En seguimiento a lo que se expresó por parte de miles de mujeres que cada vez son mayores en cantidad y en fuerza, en contundencia respecto al mensaje que emiten en la marcha que hacen para exigir el respeto a los derechos, para exigir el cese a las violencias hacia la mujer. El día de hoy, las candidatas Claudia Delgadillo, ella por la coalición Seguiremos Haciendo Historia en Jalisco, y Laura Haro, ella por la coalición Fuerza y Corazón, que integran los partidos PRI, PAN y PRD, firmaron compromisos de la red de candidatas y precandidatas en este proceso electoral. Las candidatas de la gubernatura, Claudia Delgadillo y Laura Haro, reconocieron que en su trayectoria política han vivido violencia y prometieron evitarla entre su mismo género. Hablaron, pues, de violencia política. Laura Haro mencionó que participan en procesos desde que ella estaba en la secundaria y desde entonces ella tuvo que luchar por las diferencias en materia de género. Por su parte, Claudia Delgadillo prometió que trabajará de la mano con sus compañeras para apoyarse mutuamente, para darse apoyo mutuo. En tanto que la consejera electoral, Suad García, mencionó que la idea surgió de Virginia Gutiérrez, una ex consejera electoral, y la finalidad es proteger a las mujeres durante las campañas para la violencia política en razón de género que se da, que existe y que se sigue presentando cada proceso electoral. Comentó: buscar una forma de establecer redes entre mujeres para apoyarse y apoyarlas y acompañarlas durante las campañas, que sabemos que lamentablemente es muy frecuente la violencia política contra las mujeres en razón de género, es de allí de donde surge la idea, lo cual celebro y aplaudo, porque ya está en las 32 entidades del país. Un esfuerzo importante en la firma de compromisos en esta red de candidatas que por lo pronto ya tiene un reflejo en todo el territorio nacional. Mencionó que esta red va a ayudar a distinguir cuáles son las conductas de violencia política en razón de género, como los comentarios misóginos o bien aquellos que están vinculados a la relación matrimonial en vez de propuestas, que es de lo que se trata finalmente. Y pasando a otro tema que también tiene que ver con lo que pasa con los partidos locales, en este caso me quiero referir al partido Futuro, un partido que en concreto, luego de que con sus aliados, en el caso de Morena, el partido Hagamos, y los aliados que ya venían con Morena trabajando, que es el Verde y el Partido del Trabajo, en Futuro están muy molestos con Pedro Kumamoto, que es ya el candidato a la presidencia municipal de Zapopan. Militantes de este partido realizaron una denuncia pública en contra de Pedro Kumamoto y de su partido y señalaron que ellos otorgaron candidaturas finalmente a los más cercanos, no a los que tuvieran los mayores méritos o merecimientos. Es Fabiola Cerratos, precandidata a diputada local por el Distrito 14, y Carlos Orozco, precandidato a la presidencia municipal de Zapotlán el Grande, los que anunciaron que dejan el Partido Futuro y que se van con ellos alrededor de 160 mil militantes. Ellos dicen que ya no confían en el partido del arbolito. Fabiola Cerratos denuncia que pese a haber cumplido con su trabajo para formar las asambleas del partido en Tlajomulco, se le señaló de no haber realizado una labor adecuada, y aunque ella ganó el proceso interno, fue modificado para que su contrincante política fuera la elegida. Hablan de desaseo, hablan de que exige un manejo indebido en este partido que pues lleva un eslogan que, de acuerdo a su punto de vista, no concuerda con lo que ofrece. Una forma muy retrógrada, muy del pasado, de hacer política. Es la inconforme Fabiola Cerratos la que dijo: si existen los procesos internos, si se nos hace la convocatoria, pero realmente son simulatorios, porque vemos los resultados y los trabajos de las personas y las respuestas parecen hasta imposibles. Por ejemplo, en mi caso, yo gané en Tlajomulco, se nos menospreció por la cantidad de votos que hubo en el municipio y se reconoció el trabajo de la otra candidatura, cuando ella únicamente 3 votos en el municipio hizo, y esto en Tlajomulco, pero se cambiaron los procesos internos en más de 3 ocasiones a las que se abría paso a la votación de toda la militancia. Según la aspirante al Distrito 14 de Tlajomulco, el abrir el proceso interno para la votación de toda la militancia en un municipio o en una sección fue una nueva estrategia del partido para favorecer a ciertas personas, por lo cual dice se demuestra que Pedro Kumamoto y el Partido Futuro simularon los procesos internos de la elección. Muy molestos, muy inconformes y hablando de que dejan el partido. Pero finalmente, ¿qué pasó hoy con Pedro Kumamoto? A la par de que se hacían estos señalamientos y que horas más tarde han sido reproducidos en los medios locales, alrededor de las 11 de la mañana, Pedro Kumamoto tuvo un acto público para dar a conocer las personas que estarán con él acompañándolo como integrantes de su planilla de regidores. Habló Pedro Kumamoto de tener un mejor Zapopan. Dijo que Zapopan las personas tendrán que elegir entre la continuidad de la corrupción y mediocridad o bien un gobierno honesto y capaz que atienda sus problemas. Escuchemos parte de lo que dijo hoy Pedro Kumamoto por la mañana cuando hizo esta presentación, cuando hizo señalamiento de lo que según su punto de vista está representando la opción que le encabeza. Y él estuvo acompañado de su suplente y coordinador de vocerías, Javier Armenta, ¿lo recuerda? Lo hemos entrevistado en varias ocasiones por el tema de Huentitán y la lucha que emprendió Javier Armenta, de la Federación de Estudiantes Universitarios, defensor del Parque Huentitán, Resistencia Huentitán, y que enfrentó un proceso legal que hasta todavía está en curso, que le privó de la libertad, que le llevó a incluso un enfrentamiento fuerte, y desde entonces, en forma más airada y aguerrida, dice que estará en la defensa del territorio, sobre todo en una confrontación clara y abierta. Estuvo también la jefa de campaña de Kumamoto, Susana de la Rosa. Allí se presentó la planilla de regidores para el ayuntamiento. Esto es parte de lo que dijo Pedro Kumamoto.
Y que siempre han creído que hacer un cambio para que la política sea honesta, cercana e innovadora, sí es posible. Este proyecto se ha construido en las calles y existe gracias a las personas comunes, que se niegan a rendirse, que se niegan a perder la esperanza, que creen que una política honesta, una política capaz e innovadora, sí es posible. A todas esas personas, muchísimas gracias. Me siento muy emocionado de ver cómo este proyecto de cambio para Zapopan y para todo el estado ha ido creciendo. Cómo en las últimas semanas se han sumado muchas personas y cómo hemos logrado formar una planilla con liderazgos, con experiencia y de convicciones muy fuertes. Definitivamente hoy, con la compañía de muchas compañeras y compañeros que hemos ido conociendo y que se han integrado en los últimos meses, estamos más fuertes que antes, y las encuestas así lo reflejan, así como los ataques que estamos recibiendo. Por eso me da mucho gusto presentarles a quienes me acompañarán en este proyecto desde la planilla como candidatos a regidoras y regidores para poder tener un mejor Zapopan. Les presento a Javier Armenta, mi suplente, coordinador de vocerías y referente de la defensa de los espacios públicos de nuestra ciudad, así como el activismo estudiantil. A Carla Azucena Díaz López, abogada, regidora de Zapopan con licencia actualmente, obradorista y consejera estatal de Morena. A Carlos Armando Peralta Jauregui, dirigente de Futuro en Zapopan y coordinador político territorial. A Marinés Mesta Orendain, quien es abogada formada en la Universidad de Chicago y Flaxo, que ha trabajado en la administración pública y se desempeñó también con trabajo en la ONU. Una persona con una gran preparación y vocación social. A Mauro Lomelí Aguirre, quien también es destacado en su experiencia en el servicio público. Ha trabajado tanto en el nivel federal, estatal y municipal y es representante de un grupo muy importante de Morena en el estado y en Zapopan. Ana Cecilia Santos Martínez, una representante de una zona históricamente olvidada por los gobiernos naranjas, San Isidro y San Esteban. Es decir, tenemos una mujer joven, representante también de estos pueblos originarios de nuestro municipio. David de la Torre Pimentel, un representante con amplia experiencia en temas de participación ciudadana y de gobiernos municipales, y también es coordinador estatal del grupo Líderes Unidos por Jalisco. Marisela de Lourdes Mesa Servín, una mujer con una gran preparación y compromiso con la lucha de las mujeres, de las niñas y los niños de Jalisco. También le damos la bienvenida a Mayo Ramírez Gutiérrez, miembro de la izquierda jalisciense, de quienes apoyan en el proyecto de transformación, incluso, hay que decirlo, antes de que existiera Morena. Desde esa lucha histórica, también le damos la bienvenida. A María del Rocío Maciel Arellano, una académica de primer lugar, profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara, especialista en los sistemas de ciudades inteligentes. A Maximiliano Ramos Castillo, un liderazgo de las causas de las y los trabajadores, y también compañero ex candidato independiente, con quien hemos coincidido en diversas luchas, particularmente en la lucha por la salud. Y Clara Sofía Leal Aguilar, primera dirigente de Futuro en Zapopan, una abogada y una persona que fue fundamental para la construcción de Futuro. Y por supuesto, también quiero agradecer la presencia el día de hoy aquí con nosotros de nuestra jefa de campaña, Susana de la Rosa, a quien ustedes sabrán y estarán viendo frente a mí en muchas otras actividades, porque pues es quien nos estará coordinando en esta campaña y quien será también una vocera muy importante del cambio que queremos impulsar. También quiero destacar las suplencias de esta fórmula: a Dulce Jocelyn Arango Valadez, a Armando Orozco González, a Lucía Verónica Vargas del Castillo, a Juan Manuel González Fajardo, a Stephanie Martínez García, a Cecilia García Gallegos, a Rosita de Jesús Flores Hernández, a Cristóbal Adrián Torres Carvajal, a Marta Patricia Martínez Vargas, a Diego Ortega Puga y a Jessica Gabriela Godínez Luna. Quiero decirles algo, nadie nos va a poder parar.
Así fue la presentación que hizo esta mañana Pedro Kumamoto de quienes forman parte de su planilla. También así fue esta mañana la serie de reclamos, los más airados, los más fuertes, particularmente por parte de Fabiola Cerratos y de Carlos Ochoa. Y no solamente hablan de procesos de simulación en este partido, el del arbolito en Tlajomulco de Zúñiga, sino incluso hablan de otras zonas, otros municipios donde el descontento es fuerte, como el Salto, Ameca, Ixtlahuacán de los Membrillos y Tlaquepaque. Pero bueno, no solo es en el Partido Futuro en donde se estuvo generando inconformidad después de la presentación de las planillas. El fin de semana, ayer, para ser precisa, el Partido Acción Nacional presentó a los integrantes de la planilla que conformarán el Ayuntamiento Tapatío en caso de que triunfen en los comicios del 2 de junio. Estamos hablando, pues, de los representantes y directivos de los partidos Acción Nacional, PRD y PRI, PAN, PRI, PRD, que forman parte de esta coalición llamada Fuerza y Corazón. Ellos, los representantes y directivos, así como otros integrantes de la sociedad civil, invitados por Diana González, que es la candidata a la presidencia municipal de Guadalajara, dieron a conocer quiénes estarán en la planilla de la coalición y, sobre todo, su necesidad de enfrentar los retos que presentan. Y entre los retos, siempre los primeros es al interior, en lo que se conoce como el fuego amigo, con las conformidades, algo inevitable cuando se sabe de algunos nombres, de algunos personajes que no propiamente son los ligados al esfuerzo, al acompañamiento, sino que a veces se trata de chapulines o de quienes sus méritos los hicieron en otra parte y llegan con todas las de ganar. ¿Quién es, en este caso, la candidata Diana Araceli González Martínez? Va de candidata a la alcaldía y su suplente es Claudia Imelda Saldana Asensio. En tanto que entre los regidores, pues entre la lista menciona solamente algunos: a Julio César Covarrubias, a Lisbeth Adriana Rojas, a Jicuri Alejandro Calderón y también a Salvador Alejandro Campos Encarnación y Cecilia Carreón Chávez. En fin, una larga lista que también ha generado malestar, pero no tantos como ahora en Futuro, que incluso hablan de dejar el partido, alrededor de 160,000. Habrá que verse qué tanta fuerza representan los que salen a medios a decir que se van. Pero vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con más información de corte político. El día de hoy, el que se autodenomina Contralor Independiente, Jorge Carlos Ruiz, hoy publica una carta a la opinión pública. ¿De qué se trata? Quédese con nosotros, entérese después de la pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y esta tarde saludo a través de la línea telefónica a Jorge Carlos Ruiz Romero. Él es el Contralor Independiente, él tiene un activismo desde hace ya varios años, él denuncia situaciones irregulares, malos manejos en los recursos públicos y él ha estado ligado a la izquierda, al partido Morena. El día de hoy publica una carta abierta a los jaliscienses, en donde, entre otras cosas, hace un llamado a dejar la apatía, esto de cara a las elecciones de junio próximo. Entre otras cosas, aborda algunos asuntos que le parece clave relacionado con temas de corrupción y toca al Poder Judicial, pero al de Jalisco, y a la Fiscalía Estatal. Así es de que lo buscamos para que nos explique de qué se trata. ¿Cómo le va, Jorge Carlos Ruiz? Buenas tardes.
Buenas tardes, Esperanza. Gusto saludarte y gusto volver a estar en tu espacio. Un saludo para todos.
Pues denuncia frecuentemente situaciones de corrupción y de impunidad, que creo que esto último es lo que alimenta la corrupción. Pero hoy en una carta pública pone el dedo en el renglón en el Poder Judicial y la Fiscalía. ¿Por qué y de qué se trata este llamado a la opinión pública?
Mira, hago un llamado a la opinión pública el día de hoy para concientizar a los jaliscienses de lo que estamos viviendo en nuestro estado. Tenemos una fiscalía, tenemos un poder judicial que está corrompido. El mismo gobernador del estado lo ha señalado, que está infiltrado el crimen organizado dentro de la institución de la fiscalía, pero la cuestión de el poder judicial es muy lamentable. Podremos denunciar, tener todos los elementos, tener todas las pruebas y hacer una denuncia, pero no sucede nada en el estado. La impunidad, la indolencia de estas autoridades es lo que nos lleva a tener el Jalisco que tenemos el día de hoy. Y eso es muy lamentable y genera un estado de ingobernabilidad, genera más violencia ¿Por qué? Porque no se pone un alto a este tipo de delincuencia que se ejerce día con día. Pero lo más lamentable que tenemos es que funcionarios de primer nivel, funcionarios públicos, también han cometido este tipo de faltas, este tipo de delitos, y no son castigados. El Poder Judicial, la Fiscalía, está tomada por un grupo de personas que nada más dan consentimiento, y hay justicia para los amigos, hay justicia para quien tiene dinero y paga una dádiva, hay justicia únicamente cuando se viraliza un hecho delictivo que hace mover a esta sociedad en las redes sociales. Pero desgraciadamente no tenemos una respuesta a lo que una persona común y corriente, un funcionario, presente una denuncia ante estas instancias, donde viene un ataque, viene una venganza de este sistema corrompido que tenemos en Jalisco, y en lugar de ser la persona a quien se le haga justicia, no, totalmente será perseguido por estas instituciones y hasta estarán pagando penas en la cárcel sin deber nada, al contrario, nada más por haber elevado su voz y denunciar los hechos ilícitos en nuestro estado.
¿Hace cuánto se creó esta Contraloría Ciudadana que encabeza Jorge Carlos Ruiz?
Tenemos del 16 de agosto del 2016, que es cuando se instaura como una asociación ciudadana sin un fin de lucro, donde todas las denuncias que nosotros hemos realizado siempre se presentan con las pruebas. Esa es la tarea de los más de 200 funcionarios públicos, ciudadanos, estudiantes, que somos parte de la Contraloría Ciudadana Independiente y que hemos tenido resultados positivos, sí, sí lo hemos tenido, pero en realidad hemos ofrecido tantas y tantas pruebas en diversos casos, pues que el gobierno que tenemos en la actualidad, pues ha ejercido como un tope o una barrera para que haya justicia, aunque tengamos todos los elementos.
En el correr de estos últimos 8 años, desde la creación de la Contraloría y las diferentes denuncias, temas muy conocidos, que me voy a referir solamente a unos 3 de los que han tenido mayor impacto y que han estado ustedes investigando y aportando elementos de prueba para luego enterar a las fiscalías. Digo las porque no confían plenamente en la estatal y se han ido también a la general. El programa Toda Máquina, el arrendamiento de patrullas por parte del Ayuntamiento de Guadalajara, la compra del carrusel, las hieleras para la Secretaría de Salud en tiempos de Cruz Esmada, quien es el que está actualmente como ex servidor público privado de su libertad. Sin embargo, Jorge Carlos Ruiz, el hecho de ser identificado con un partido de oposición al partido que gobierna en Jalisco, ¿no le ha restado credibilidad el hecho de ser reconocido como gente de Morena, no le ha distorsionado el trabajo y, repito, complicado la tarea?
No, mira, no es de que se complique la tarea. Nosotros tenemos un pensamiento, somos pro cuarta transformación y tenemos que decirlo, hemos denunciado actos de corrupción que nosotros en su momento lo hicimos en contra de, posiblemente por los delitos que se pudieron haber cometido en contra de la expresidenta o secretaria general en funciones de presidenta de Morena, por algunos posibles casos de desvío de recursos en el partido. O sea, no somos un ente donde tengamos algún favoritismo por algún partido en específico. Quien comete un acto de corrupción en el estado de Jalisco, nosotros estamos para denunciarlo e investigar con todos los elementos, y es como nosotros hacemos este trabajo ciudadano. Así como se los decimos, hay gente de Morena, hay gente de Movimiento Ciudadano, hay muchos funcionarios públicos de primer nivel que son los que nos dan la información para denunciar lo que sucede también en el estado de Jalisco. No es una cuestión de partidos, es una cuestión de ideales, es una cuestión donde estamos en contra de todos los procesos corruptos que se manejan en nuestro estado.
y que sin duda de los procesos corruptos para ustedes el más abultado o el más oneroso es el que representa el programa A Toda Máquina.
Es correcto, en A Toda Máquina pues es bien sabido que una compañera periodista hace la manifestación de la relación que se tiene con uno de los propietarios cuando sale un viaje el gobernador y posteriormente se otorga a esta empresa, pero donde nosotros presentamos la denuncia es por los actos de corrupción que deben de saberlo la ciudadanía. Lo que sucedió, que las empresas que estuvieron participando, estas tres empresas, dos eran del mismo apoderado legal, o sea, que estaban compitiendo entre ellos mismos, y a la persona que demandó, que era el apoderado legal de una empresa distinta, que empezó a hacer mella, que empezó a hacer ruido en este tipo de programas, que era más económico con esa empresa distinta, un ex regidor de Zapopan, pues fue un caso donde la Fiscalía Anticorrupción se fue con toda la presión y con todos los dientes en contra de esta persona, hasta que retiraron un amparo que se tenía presentado. Hay que ser claros que las instituciones en Jalisco las han utilizado únicamente para presionar de manera política y para protegerse entre las personas que no están actuando bien en el poder ejecutivo, legislativo y judicial que está tomado totalmente por el partido que gobierna.
Si el empresario retiró su amparo, ¿fue porque también tenía cola que le pisen?
No, fue por una presión política de meter a la cárcel al apoderado legal de esta empresa, y pues se hacen a un lado porque muchas personas, nosotros hemos dado casos, lo que sucedió con las villas panamericanas, que se fueron sobre las personas que denunciaron los actos de corrupción de lo que se estaba haciendo en la venta de las villas panamericanas y de la misma construcción, y empezaron a presionarlos de manera muy, muy burda por parte de las autoridades, de querer meter a familiares y a personas en procesos inexistentes con tal de presionar.
En las acciones que desde la Contraloría Ciudadana que usted encabeza, Jorge Carlos Ruiz Romero, han emprendido por el tema particular A Toda Máquina, ¿ya llegaron a su parte final? ¿Ya están muertas?
No, no está muerto, porque el proceso que se lleva en el Tribunal de Justicia Administrativa, nosotros lo que hicimos es presentar la denuncia, pero cuando llega al Tribunal de Justicia Administrativa, nosotros como denunciantes jamás hemos sido informados del procedimiento, y según ellos ya hasta en sala superior ya terminó. Nosotros estamos en el análisis de volver a revivir esto, puesto que la persona que denuncia tiene todo el derecho de ser emplazado, de ser notificado, de que va un proceso en el Tribunal de Justicia Administrativa, lo cual lo hicieron a su modo, lo cual se llevó a cabo de manera irregular, y pues, como les digo, el Ejecutivo tiene tomado los poderes. Es muy claro, y con mucho respeto lo digo, imagínense que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, pues acude a los actos proselitistas del Partido Naranja. Entonces, ¿qué imagen puede tener el Poder Judicial cuando la cabeza del mismo Poder Judicial pues está en los actos proselitistas del Partido Movimiento Ciudadano, que es el que gobierna en este momento?
Otro de los asuntos que ustedes estuvieron insistentemente trabajando y saliendo a medios para informar del mismo era el relacionado con el arrendamiento de patrullas en Guadalajara. ¿Este jurídicamente sigue caminando? ¿Ustedes están pendientes del tema o también es un asunto ya cerrado?
No, es correcto. Esto sigue. Imagínense, nosotros desde el febrero del año pasado presentamos la denuncia de juicio político con las pruebas de todo lo que está sucediendo. No nada más de cómo se llevó a cabo este procedimiento de sobreprecio de más de 330 millones de pesos en las patrullas, sino que también el mismo magistrado que llevaba este caso presentó denuncias de falsificación del expediente y no pasa nada. Cuando él debió haber tenido el expediente ya estaba en sala superior, pues ¿quién le dio esas copias? ¿Quién le dio cuando el mismo magistrado, yo he hablado, no voy a mencionar ahorita nombres.
Yo sí lo menciono, Armando García Estrada.
Ah, bueno, el magistrado lo denunció. El magistrado tenía en su poder el expediente. ¿Y qué sucedió? Pues ya estaba en la sala superior resolviéndose cuando, pues, ¿qué pasó con ese expediente? O sea, ¿se duplicó? ¿Qué es lo que pasó? Son cosas que quedan para la historia de este gobierno y de esta administración de justicia en el estado como lo más lamentable, lo más burdo que pueda existir. Y pues ahí este tipo de personajes ahora en día quieren gobernar el estado de Jalisco. Si veo que muchas personas en su equipo de trabajo hicieron las cosas muy mal, pues imagínense ahora con los recursos del estado qué es lo que puede suceder y el atropello y la persecución que podemos vivir quienes hemos denunciado todo este tipo de tropelías.
Y en su carta abierta hoy dice que la apatía es generalizada y que la impunidad está en más del 95% de las denuncias que no son presentadas.
Es correcto, imagínense, un 95% de casos en impunidad. Más aparte, los que no se presentan las denuncias, porque una cosa que presume mucho este gobierno es que han bajado los índices de delitos. No. Tenemos que hacer un llamado de que no se equivoquen. El que las personas, por apatía, por descontento con nuestras autoridades, ya no vayan y denuncien porque saben que nada más van a perder tiempo y hasta salir extorsionados, lo único que pasa es que se burlan del ciudadano y nada más hay justicia. ¿A quién? A quien lo pague. Eso es lo más lamentable. Hay muchas personas que estarán escuchando este programa que se darán cuenta de lo que están viviendo, de tantas extorsiones, de tantas cosas que están sucediendo, como lo que hemos manejado del robo de la base de datos que ya está en manos de la delincuencia organizada y que ahorita pues saben dónde vives, tu teléfono, tu vehículo y todos los datos personales. Ese tipo de cuestiones son los que nos ha generado este gobierno y pues tenemos esa obligación de salir de la apatía y que el próximo 2 de junio, pues se piense bien y que se haga historia en cambiar un régimen que le ha hecho muchísimo daño al estado de Jalisco.
Muchas gracias por esta entrevista, Contralor Independiente Jorge Carlos Ruiz Romero.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes. Vamos a una pausa. Continuamos en Política en Directo. Gracias por su participación. Se comunica desde Tennessee Efraín de Lira y dice, por favor, votemos porque se imponga pena de muerte a ladrones, a narcos y a políticos rateros. Soy Efraín de Lira. Y dice que es más lamentable que se critique a los demás cuando se está recibiendo un dineral desde sus sillotas, así lo pone. Dice, por favor, no hace nada, solo recibir un dineral sin levantarse de sus sillotas, no finja. Es lamentable que critiquen a los demás. También Salvador Pérez, ese contralor independiente que entrevistaron, está totalmente en favor de Morena y lo hace para golpear a la oposición. Precisamente por eso en la entrevista le preguntaba pues el hecho de estar identificado con un partido si no le ha restado congruencia, crecimiento, independencia sobre todo. Y él fue claro, dijo también que hay quienes integran este organismo que encabeza, que son hasta del partido Movimiento Ciudadano, pero él no niega que él está con Morena. Salvador Pérez dice, la venta de medicamentos del sector salud, ¿por qué no audita? ¿Por qué no saca a luz los negocios chuecos, por ejemplo, de Carlos Lomelí? María López, porque en la marcha de las mujeres contra la violencia, el mensaje que se propuso en realidad generó más violencia con todo lo que destruyeron. Olga Cerecero, ¿quién le va a creer a Pablo Lemus en cuanto a las firmas de mujeres capaces de difamar ante un notario público y de pisotear a su conveniencia? Ojalá que usted lea lo que se comenta. y ya no se dedique usted a leer. Bueno, no entendí esto último. Héctor Hernández, irracional el comportamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto al trastorno obsesivo compulsivo conocido como TOC. Esto debe de revisarse y debe de darse ayuda. Sergio González dice, como sospechábamos, Xochitl fue a Estados Unidos para usar al New York Times, el Washington Post, para denostar, para difamar, para estar en contra del presidente. Incluso fue a España a negociar con Vox para atacar a México y a nuestro presidente. Así es que es una vendepatrias, afirma, en tanto que el doctor David Díaz dice que Xochitl Gálvez habló de cerrar las refinerías y de ser entreguista. Esto generaría que la gasolina subiera. Lo bueno es que no va a ganar. Demuestra que la oposición es entreguista y agachona, pero hay una respuesta inmediata desde la presidencia. Don Lucio Becerra dice, saludo con gusto y mi respaldo al Contralor Ciudadano Independiente. Me parece que su labor ha sido consistente. También algunas veces él ha sufrido de amenazas, de presiones y debemos de tener más compromiso como ciudadanos, es su comentario. En tanto que Luz Rodríguez también escribe para decir que en las calles cerradas de Rancho Nuevo, dos camionetas no locales están muy cerca, hay personas bajo el influjo de la marihuana, dice que entre Agustín Ramírez, Miguel Aguiluz, calle Rafael de la Vega, frente al 1117. No reconocemos, son camionetas blancas, manda imágenes y pues se preocupan los vecinos por esta situación. También dice, universidades y normales deben tener mayor atención y vigilancia de directivos y gobierno para que no se politicen. Algunos siguen encubriendo secretos y sobre todo de los criminales, más que las autoridades a las que culpan por ser tardías o por ser omisas. Y es que su comentario es sobre el caso de Ayotzinapa. Dice que opina que hay mucho mal ya con lo de la venta de drogas como el opio y el fentanilo, y ahora cuando intervienen las bandas criminales, cuando intervienen grupos muy bien organizados. El señor Díaz dice, prometen mucho y a los meses se olvidan de lo que prometen. Hable más acerca de las financieras, Patito. Esto que está pasando con el Cártel Jalisco Nueva Generación, esto es un tema muy, muy importante. Y bueno, se está refiriendo a una información que se divulga hoy, entre otros medios, en el diario El Universal, en el que se informa acerca de la operación del Cártel Jalisco Nueva Generación. Pero también me piden que mencione, antes de concluir el programa, el tema de las refinerías y el tema de lo que está pasando en la política del país, con lo que lanza como reto la candidata presidencial Xochitl Gálvez acerca de que ella estaría cerrando la refinería de Cadereyta y que las refinerías contaminan. El presidente respondió, lo negó, dice que no puede entrar a fondo, pero el presidente hoy en la mañanera aseguró que las emisiones de Cadereyta no están fuera de norma, sino por debajo de la misma, y dijo que hay otras plantas que son las que contaminan. Don José Robledo dice, el doctor David Díaz, ya no entendí el comentario de Xochitl, habla de desmentir de las refinerías y del incremento de las energías limpias, como lo hacen en Europa. Es cuestión de enfoques y le interesa escuchar sus puntos de vista. Carmen Prisú está con Pedro Kumamoto, con los naranjas, que mejor ya se vayan por corruptos, y dice que han elevado muchísimo el pago del predial. Ahora pagar de 3,600, su cuota subió a 14,000 y sin meter un ladrillo a su casa. En fin, Raúl Castro dice que cuando era candidato sus manifestaciones las nombraba actos de resistencia civil, y ahora que es presidente, el presidente cree que todo es politiquería. Con esto nos despedimos. Gracias, muchas gracias por su atención. Quédese en Radio Metrópoli. Hasta mañana.